Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy tenemos mucha información para presentarles, tanto de Cuba como de fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, Patrimonio, La Información Deportiva, Julio Estorino, Canta Claro, y todo lo que usted necesita saber para estar siempre bien informado. Les invitamos a subir la radio y acompañarnos. Yolanda Esteban nos presenta de inmediato los titulares de esta edición de Recuento Informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 5 de mayo de 2022. El líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, se halla enfermo en la cárcel y sin salir al sol desde hace más de 20 días. Denuncian desaparición forzosa de Alberto Valle Pérez, miembro de la UMPACU, detenido en La Habana. La OEA expresa preocupación por la salud de presos políticos y menores encarcelados en Cuba. Leonel Tristá García, otro preso del 11 de julio, que se declara en huelga de hambre. Fiscal del régimen Castro comunista inconforme con sentencia al influencer conocido como El Gato de Cuba, apela la decisión y pide más años en prisión. Los artistas contestatarios Michael El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara reciben el mismo premio que distinguió al Dalai Lama, Martin Luther King Jr. y Václav Havel. En Voces de Cuba, castigan a presa del 11 de julio por negarse a la reeducación ideológica, un reportaje de Tomás Cardoso de Radio y TV Martí. Latinoamérica al Día, Radio y TV Española. En Colombia, las FARC reconocen haber reclutado a menores para su actividad armada. Voz de América, familiares denuncian que persisten malos tratos a presos políticos en Nicaragua. Radio y TV Española. En México rescatan a 300 migrantes abandonados por las mafias de tráfico humano en el interior de un camión. Mirada al mundo. Le seguimos ofreciendo una amplia cobertura de la guerra en Ucrania. Voz de América. La Unión Europea lista a imponer un embargo al petróleo de Rusia por su agresión a Ucrania. Euronews. Las autoridades ucranianas confirman que las tropas rusas entraron en la acería de Azovstal y que se mantienen feroces combates. Deutsche Welle. Moscú dijo que abrirá un corredor humanitario en Mariupol durante 3 días para que los civiles sean evacuados. En tanto, siguen sus indiscriminados ataques contra ciudades y poblados ucranianos. Euronews. Según una investigación de la agencia de prensa AP, la masacre del teatro de Mariupol por un bombardeo ruso dejó 600 civiles muertos. F. España recibió en marzo 4 millones de turistas, 8 veces más que en 2021. F. Israel recuerda a sus caídos en guerra y por el terrorismo con un día de luto y visitas a los cementerios. El Universal. Sigue la alerta en China por contagios de COVID-19. La capital Beijing cierra la red del metro y se suspenden las clases presenciales. Patrimonio. José Raúl Capablanca, el genio del ajedrez. Deportes. En el fútbol, el Real Madrid logra otra remontada sensacional y derrota 3-1 al Manchester City para alcanzar la final de la Champions. En las Grandes Ligas, los Cascabeles de Arizona barren a los Marlins en la serie de 3. Azulejos de Toronto cortan racha ganadora de los Yankees. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Familiares del preso político José Daniel Ferrer han denunciado que el líder opositor no recibe el sol desde el 12 de abril porque las autoridades de la prisión Mar Verde, por supuesto todos ellos esbirros del régimen comunista en Santiago de Cuba, donde está recluido, le niegan ese derecho. Del mismo modo, indican que el líder de la Unión Patriótica de Cuba, Onpacu, continúa siendo víctima de tratos crueles y denigrantes, como las torturas psicológicas y privación del sueño. Este martes, Ferrer cumplió 6 días sin apenas dormir, denunció su hermana, la activista y dama de blanco Ana Belkis Ferrer García, debido al estruendo que cada una hora aproximadamente provocan los carceleros con el fin de desequilibrar su sistema nervioso. Dijo que lleva días que apenas puede dormir porque están golpeando la puerta de hierro durante toda la madrugada, a intervalos aproximadamente de una hora y los golpes que son entre 10 a 15. Dijo que era un ruido muy fuerte que cada vez que estaba intentando conciliar el sueño lo interrumpía. Así aseguró José Daniel Ferrer, a quien se le ve francamente descompuesto, tremendamente delgado. A través de la llamada telefónica semanal, el opositor contó a su esposa, la doctora Nelva Ismaraiz Ortega Tamayo, que continúa padeciendo fuertes dolores de cabeza, zumbidos de origen desconocido en los oídos, sangrado bucal y una erupción en la piel producida por hongos o bacterias. Ferrer tuvo acceso el sábado pasado al pabellón conyugal que se le permite cada 2 meses. El ex prisionero de la Primavera Negra de Cuba espera en prisión que concluya el proceso penal iniciado en su contra y el de su hijo, Daniel Ferrer Cantillo, tras intentar sumarse a las protestas del 11 de julio en Santiago de Cuba. La pena dictada 1 mes después de la detención de Ferrer y su hijo el 11 de julio revocó la sanción de limitación de libertad que le había sido impuesta a Ferrer García como sustitutoria de la condena de privación de libertad impuesta en juicio oral el 26 de febrero del año 2020 por el delito fabricado de lesiones, supuestamente por haber incumplido los requisitos de la medida cautelar. Entre tanto, en otro tema que también afecta a los amigos de la Unión Patriótica de Cuba, ha sido denunciada la desaparición forzosa de Alberto Valle Pérez, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, Onpacu, que fuera detenido el pasado martes en La Habana. Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la organización, dijo que Valle Pérez había sido amenazado con ir a prisión por impago de multas. Abro comillas. Él fue arrestado ayer en horas de la tarde, casi en la noche, por la policía política del régimen comunista y la Policía Nacional. Según tengo entendido, él llamó cuando ya se lo llevaban en una patrulla, explicó Báez Guerrero. El coordinador de Onpacu en la capital cubana dijo no saber dónde fue conducido el opositor. Vuelvo a abrir comillas, cita textual. El lugar al que lo llevaron, eso sí, lo desconocemos. Estamos tratando de averiguar ahora dónde se encuentra y cuál es su situación legal. Él fue detenido en la vía pública. Y estamos en un limbo que no sabemos realmente dónde lo detuvieron. Lo que sí sabemos, y estamos convencidos, es que fue en la vía pública y fue por la Policía Nacional y la Policía Política, reiteró Báez. Él está bajo amenaza de impago de multas arbitrarias que el régimen comunista se encarga y se da a la tarea de ponernos para luego llevarnos a prisión. Él fue amenazado con ser llevado a prisión, concluyó Saqueo Báez. La multa original de Alberto Valle Pérez se le fue impuesta en diciembre del año 2021, cuando al salir de la prisión tras cumplir una condena de 4 años, fue a la sede de las Damas de Blanco para agradecerles por la labor que habían realizado a favor suyo y del resto de los presos políticos cubanos. Al salir de la sede de las Damas de Blanco, el activista fue interceptado por agentes de la Policía Política del régimen comunista y multado con 2,000 pesos cubanos. La multa, según declaró Saqueo Báez en su momento, apareció duplicada como una estratagema de los agentes comunistas para encarcelar al activista. y estas situaciones que el mundo conoce junto a otras, por supuesto, dan pie a reclamos y a denuncias. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, expresó su grave preocupación por la condición de los presos políticos menores de edad del régimen comunista cubano. La Secretaría General de la OEA continúa en permanente seguimiento de la situación política y social de Cuba. La Secretaría General de la OEA condena fuertemente la persecución de la juventud y sus líderes y expresa su profunda preocupación por los casos de los presos políticos menores de edad. Hasta la fecha de este comunicado, el arresto de al menos 56 menores de edad por participar en las manifestaciones que dieron inicio el 11 de julio del año pasado ha sido documentado por las organizaciones cubanas Justicia 11J y Cubalex. Hasta hoy, 26 menores de edad han sido condenados a prisión o arresto domiciliario y se enfrentan a sentencias de hasta 19 años de presidio. 13 de ellos han sido condenados por sedición. Al menos 14 menores de edad se encuentran en prisión y 6 aún quedan a la espera de juicio. Entre los 14, cabe destacar los casos de algunos que han sido condenados por sedición, entre ellos Kendry Miranda Cárdenas, condenado a 19 años, Rowland Jesús Castillo Castro, condenado a 18 años, Lázaro Noel Urguelles Fajardo, condenado a 14 años, Brandon David Becerra Curbelo, condenado a 13 años, Emilloslan Román Rodríguez, condenado a 7 años y Jonathan Torres Farrat, quien aún espera juicio por una sentencia de 8 años. Mientras tanto, el régimen comunista cubano ha amenazado a las madres de los presos políticos menores de edad para que no denuncien, incluso con posibles casos de sedición. En este marco, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos subrayó que la situación de salud de los presos políticos cubanos sigue siendo bastante precaria, sin acceso a medicamentos cruciales y asistencia especializada, y destaca los casos de Luis Manuel Otero Alcántara, quien ha sufrido una parálisis en una parte de su cuerpo, de Michael Castillo Pérez, quien aún no tiene fecha de juicio, y de Aymara Nieto, miembro de las Damas de Blanco, quien se encuentra presa desde el año 2018. Se le ha denegado asistencia médica a los presos políticos, incluso a los menores de edad. Varios de ellos han contraído sarna, dengue, hepatitis y el virus chino. A dos menores que tienen enfermedades crónicas les ha sido denegado el tratamiento necesario. La denegación de asistencia médica a los presos políticos viola gravemente los derechos humanos más básicos. La Secretaría General de la OEA exige al régimen cubano proveer medicamentos y tratamiento a los presos políticos de manera urgente. La Secretaría General de la OEA denuncia la represión generalizada del régimen cubano y la continuación de las violaciones de derechos humanos. En específico, con respecto a la denegación de documentación a los cubanos y cubanas que han sido obligados a salir de su país en forma de destierro, ello vulnera su libertad de circulación. La privación de documentación legal a los que consideran en oposición del régimen comunista indica una violación del derecho de reconocimiento de su personalidad jurídica. Por este motivo, la Secretaría General de la OEA exige una vez más la inmediata liberación de todos los presos políticos que se encuentran encarcelados de manera arbitraria, al tiempo que resalta que es fundamental permanecer atentos a la evolución de sus condiciones de salud y de integridad física. Sería ideal que este tipo de reclamos surtieran algún tipo de efecto en la comunidad mundial para que nos ayude a reclamar la justicia para los jóvenes, para los presos políticos cubanos. Ojalá, Dios quiera, eso ocurra. Mientras tanto, hay que seguir luchando, hay que seguir demostrándole al mundo que Cuba está detrás de su libertad y que la va a lograr. Vámonos a la pausa, mis amigos. Ya regresamos. Tenemos más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Música.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid de los imposibles protagonizó una nueva remontada para la historia, con un doblete en un minuto del tiempo añadido de Rodrigo y el gol de penalti de Karim Benzema en la prórroga para acceder a la final de París tras la última noche mágica de una Champions inolvidable para los aficionados del Santiago Bernabéu. No es solo épica, es corazón, es fe en sus posibilidades hasta el último suspiro. Es una herencia especial que se transmite de generación en generación. Sin Casemiro, Kroos ni Modric ya en el campo, con un puñado de jóvenes sin miedos, el Real Madrid impuso su ley cuando lo tenía todo perdido, con dos goles en el tiempo añadido y cuando todo parecía perdido. El equipo de Ancelotti sufrió en el primer tiempo, asfixiado por la presión del City, y el equipo de Pep Guardiola marcó primero al 73, un puñal que habría herido de muerte a cualquier equipo, menos al Madrid, que se lanzó a por la portería rival. No había acierto, pero el panorama ya había cambiado. El City era el que sentía el miedo, había despertado a la fiera. Fue entonces cuando Ancelotti recurrió a los cambios que le dieron la victoria, con la entrada de Rodrigo. El salvador ante el Chelsea en racha goleadora dejaría un momento imborrable para el resto de su carrera. Cuando parecía que no había espacio para el milagro, cuando el City se sintió en la final inglesa de París, cuando parecía que no le afectaba el factor ambiental como al París y al Chelsea, un Real Madrid, sin sus tres intocables del centro del campo sustituidos, levantó la eliminatoria en el tiempo añadido. En un minuto mágico entre el 90 y el 91, Rodrigo lanzó dos zarpazos para la historia, apareciendo al pase de Karim Benzema y cabeceando a la escuadra un centro de Carvajal para poner el juego 2-1 y la eliminatoria empatada. Ni Guardiola ni nadie del City entendía lo ocurrido. Había que ir a la prórroga de 30 minutos y en ese escenario ya nadie puede con un Real Madrid, sobrado en el físico y con un carácter competitivo inigualable. A la segunda entrada al área de Benzema, fue derribado por Rubén Díaz, que cometió penalti. No perdonó el máximo goleador de la Champions y puso el 3-1 de la victoria en la pizarra. El milagro ya era realidad. Una mención especial para el portero madridista Thibaut Courtois, autor de varias paradas sensacionales. Y ahora, 4 años después, se reencuentran el Real Madrid y el Liverpool en la final de la Liga de Campeones de Europa. Y nos vamos al béisbol. El jardinero derecho Pavin Smith disparó un jonrón de 2 carreras en el 9th inning y los Cascabeles de Arizona vencieron el miércoles 8-7 a los Marlins de Miami en un juego en el que fue expulsado el abridor de los Cascabeles Madison Bumgarner. Bumgarner toleró un jonrón al antesalista de los Marlins, John Berti, al abrir el primer inning y luego retiró a los siguientes 3 bateadores. Al irse hacia la cueva, el pitcher hizo un gesto antes de extender el brazo para la revisión de sustancias solicitado por parte del umpire de primera base Dan Bellino. Bumgarner, evidentemente molesto, le dijo algo a Bellino al completar la revisión y el umpire le expulsó de inmediato. El zurdo empezó a gritarle a Bellino y tuvo que ser contenido por varios de sus coaches. Los Marlins iban con ventaja de 3-0 en 3 entradas, pero en el 4th inning los de Arizona marcaron 5 carreras a la cuenta del abridor venezolano Eliezer Velázquez y luego una más en el 6th. Los Marlins ripostaron y anotaron 2 veces en el 7th y en el 8th para empatar e irse arriba 7-6, pero los Cascabeles remontaron en el 9th cuando Dalton Varsho conectó un sencillo con un out ante el relevista y perdedor Anthony Bender, y luego Pavin Smith pegó su tercer jonrón del año. Los cascabeles barrieron así la serie de tres juegos ante los Marlins en el estadio de la Pequeña Habana. Los de Miami ahora van segundos de la división este de la Liga Nacional con 12 ganados y 12 perdidos a 4.5 juegos de los Mets, que van en primer lugar. Y en otros resultados del miércoles en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Azulejos rompieron la racha ganadora de los Yankees y los vencieron 2-1. Rays derrotaron a Atléticos 3-0. Astros a los Marineros 7-2, Orioles a Mellizos 9-4 y Angelinos a Medias Rojas 10-5. En la Liga Nacional, Rockies vencieron a Nacionales 5-2, Bravos a los Mets 9-2, Dodgers a Gigantes 9-1 y Cerveceros vapulearon a los Rojos 18-4. En partidos de Interligas, Tigres y Piratas dividieron honores. Ganaron los Tigres 3-2 y después los Piratas 7-2. Padres y Guardianes también dividieron honores. Padres ganaron 5-4 y Guardianes 6-5. Cardenales vapulearon a los Reales 10-0. Rangers vencieron a los Phillies 2-1 y los Medias Blancas a los Cachorros 4-3. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. El preso político Leonel Tristá García se declaró en huelga de hambre hace más de 6 días en la prisión de Guamajal, donde está recluido, para protestar contra lo que considera la injusta sentencia que recibió tras su participación en las demostraciones que dieron inicio el 11 de julio en Santa Clara, donde se pedía, al igual que en toda Cuba, la libertad. Abro comillas. Me mandaron a buscar de la pendiente, que lo habían trasladado para ahí porque estaba plantado y lo tenían en celda. Yo fui a la prisión y allí me amenazaron que le iban a tumbar todos los beneficios, que luego lo mandarían para Pinar del Río y que no iba a tener derecho a nada. Luego me llamó uno de los familiares del 11 de julio y me informó que lo trasladaron para Manacas, que lo tienen en aislamiento, confirmó su esposa Liliet Ramírez de Armas. Tristá fue juzgado en enero de este año y condenado a 8 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desacato, atentado e instigación a delinquir, al igual que otros 15 asistentes a las protestas antirrégimen comunista en la capital villaclareña, sancionados a entre 3 y 7 años de prisión. También Junior Cebey Mena, manifestante del 11 de julio, inició una huelga de hambre cuando recibió su sentencia firme de 7 años de privación de libertad, pero días después la abandonó sin satisfacer sus reclamos. Hasta el momento se desconoce la condición física de Tristá García. Bueno, y por otra parte, la Fiscalía del Municipio Habanero de 10 de Octubre, organismo, por supuesto, afecto al régimen comunista, apeló la condena de 2 años de cárcel impuesta al youtuber Yoandy Montiel, conocido como El Gato de Cuba, confirmó a la prensa el padre del preso político. Abro comillas. Ciertamente fue así. Fui a casa del abogado y me dijo que al cumplirse los 10 días después que la sentencia se hizo firme, nosotros no apelamos porque estuvimos conformes ya que le echaron solo 2 años. Y como es primario, más el tiempo que lleva encarcelado, dentro de unos días debía salir para un campamento y luego para la calle, dijo Lázaro Montiel. Pero la fiscalía no estuvo de acuerdo con la sentencia y a los 10 días apeló. La fiscal quiere más años para el niño. Ahora hay que esperar aproximadamente 10 días a ver qué pasa, lamentó el padre. La petición fiscal para Montiel era inicialmente de 5 años, pero en el juicio cambiaron el delito de desacato agravado por el que estaba siendo imputado por desacato. razón por la cual la sentencia resultó en 2 años de privación de libertad. En un audio divulgado en Facebook por la activista Yamila Maceo, el propio Montiel denuncia: se me echó 2 años por gusto, porque el abogado preguntó al fiscal y al instructor y no hay ninguna ley que por hablar por las redes se vaya a la cárcel. Encima de eso, ahora la fiscalía apeló porque desean echarme más. Desde Valle Grande sigo puesto. El influencer sufre prisión desde el 12 de abril del año 2021, cuando un operativo en el que participaban más de 20 policías, personas de civil y boinas negras, el cuerpo élite del Ministerio de Interior del régimen comunista, lo arrestó en su casa. Y antes de irnos a la siguiente pausa, mis amigos, déjenme comentarles una nota que no quiero que se quede fuera del noticiero. Los artistas Michael Castillo Pérez, El Osorbo, y Luis Manuel Otero Alcántara, ambos en el presidio y líderes del movimiento San Isidro, resultaron ganadores del Premio a la Libertad 2022 que les fue concedido por la organización que vela por las libertades y la democracia en el mundo, Freedom House. El galardón, que ha distinguido antes a prestigiosas personalidades como el Dalai Lama, el reverendo doctor Martin Luther King Jr. y el político checo Václav Havel, reconoce en esta ocasión el activismo de estos dos cubanos bajo el régimen comunista y represivo de Cuba. La entrega de los galardones se realizó en el icónico Hotel My Flower en Washington, D.C., y la activista e historiadora del arte Anameli Ramos fue la encargada de recibirlos en nombre de ambos artistas encarcelados. Mientras nos enfrentamos a enormes desafíos a la libertad en todo el mundo, es un honor celebrar el increíble valor de los premiados de este año al enfrentarse a la tiranía, dijo Michael Abramowitz, presidente de Freedom House. Abramowitz dijo que Freedom House apoya al pueblo cubano en su búsqueda de la libertad durante todo el tiempo que sea necesario para lograr los derechos y las libertades que todo el pueblo merece. Ahora sí nos vamos a la pausa y ya regresamos. Hay mucho más en Recuento Informativo.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara: informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
A continuación, mis amigos, vamos a compartir con todos ustedes un reportaje del periodista Tomás Cardoso de Radio Martí. Castigan a presa del 11 de julio por negarse a la reeducación ideológica. A continuación, en Voces de Cuba.
Continúa el hostigamiento en contra de la activista Lisandra Góngora Espinosa en el penal de mujeres del Guatao, en el municipio de La Lisa, en La Habana, presa del 11J, cumpliendo ya 14 años de condena por los supuestos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza de desacato y desórdenes públicos, por su participación en las protestas populares en Guira de Melena Artemisa. Las autoridades de la prisión están intentando forzar a Lisandra para que participe en los actos políticos progubernamentales que se realizan en el penal, algo a lo que ella se niega, y como resultado ya le han suspendido 2 visitas. Denuncia a su esposo Ángel Delgado.
La situación actual de Lisandra Góngora es la siguiente: como ella es política, entonces quieren doblegarla de alguna forma, y como ella no cede, le han quitado ya 2 visitas, que huir allá al Guatado y unos cuantos kilómetros, y hay que ir para allá hacerle la comida de madrugada, tuve que vivir con toda esa comida para atrás, imagínate tú. Entonces yo hablé con ella y le dije: mira, ni te ponga brava, porque esto no es la primera vez que te va a pasar. Esa es la situación, esa es la raíz del problema. Esta gente actúa de esta forma.
También se suma el problema de salud que tiene la opositora, a la que se le está negando la asistencia médica especializada, comentó su esposo.
Lisandra estuvo 43 días en una celda de castigo. Entonces, a raíz de eso, eso ya adquirió con un hongo en la piel, están saliendo unas manchas prietas. Entonces no se determina qué van a hacer con ella, a llevarle un médico, a hacer un análisis para determinar la situación que ella tiene, porque cuando viene a ver está demasiado tarde. Y eso es culpa del régimen y ella está preocupada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Cubano, cubana, no cooperes. Dale un paro a la violencia de cubano contra cubano convocada por el régimen. Dale un paro a la explotación de nuestro pueblo por la dictadura. El paro va.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Qué está ocurriendo en nuestra región? Lo compartimos de inmediato con todos ustedes en nuestro segmento Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
La senadora y excombatiente Victoria Sandino reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, que negar a día de hoy que durante los años de la guerra hubo reclutamiento forzado de menores de 15 años por parte de las FARC sería algo irreal. Estas declaraciones, que salen ahora a la luz, las habría hecho la senadora del Partido Comunes el pasado mes de diciembre ante la justicia de transición. En el pasado, los exguerrilleros habían negado esta práctica, asegurando que las incorporaciones eran voluntarias. Según la JEP, que investiga los casos de reclutamiento de menores durante el conflicto, más de 18.000 niños y niñas fueron capturados entre 1996 hasta 2016 para formar parte de la estructura de la guerrilla. Con la firma de los acuerdos de paz hace 5 años tampoco terminaron estas prácticas. Según cifras del gobierno, en este periodo han sido reclutados cerca de 500 menores por parte de organizaciones criminales, entre ellas disidencias de las FARC, ELN o clanes de narcotráfico.
Latinoamérica al día.
Las opositoras Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila y la exguerrillera Dora María Téllez están en condiciones delicadas de salud en la cárcel Evaristo Vázquez, donde fueron recluidas desde hace casi un año tras ser condenadas por traición a la patria, según denunciaron sus familiares.
Y aquí hay una política de Estado de tortura que busca vulnerar sus cuerpos, que busca vulnerar sus mentes y que busca someterlos.
El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más denuncia que persisten los maltratos físicos y psicológicos, así como el aislamiento y la falta de atención médica en contra de los más de 180 presos políticos que se encuentran recluidos en 22 prisiones de Nicaragua.
Hay una hazaña extraordinaria, muy particular. Es decir, ahí obviamente la orden es hacer sufrir al máximo a esas personas presas políticas.
La OEA y las Naciones Unidas han exigido la liberación de los opositores, que incluye a 7 precandidatos presidenciales, pero su solicitud no ha tenido eco.
Y el pueblo nicaragüense tiene dignidad y no acepta imposiciones.
El presidente Daniel Ortega descalificó a ambos organismos internacionales y descartó la posibilidad de liberar a los opositores.
Hablan de la OEA como que fuera respetuoso del derecho internacional. Hablan de Naciones Unidas como que fuera respetuoso del derecho internacional, porque eso hay que decirlo.
Recientemente, el gobierno de Daniel Ortega expulsó a la Organización de Estados Americanos y en el año 2018 expulsó a la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Donald Hernández, Voz América.
Latinoamérica al día.
Ha ocurrido en el estado de Veracruz, en México. Los migrantes bajaban del camión donde fueron abandonados a su suerte por las mafias. Tras sufrir el vehículo una avería, estaban al borde de la deshidratación. 21 sufrían deshidratación severa, 5 tuvieron que ser hospitalizados, 2 de ellos en estado grave. Viajaban hacinados, en condiciones infrahumanas.
Empezó a desesperar, empezó a haber gritos. Parece ser que por los gritos la gente se acercó, pero qué bueno que lo abrieron, porque mira la gente cómo está. Está exactamente en un doble fondo. La gran mayoría están deshidratados.
Agentes fronterizos rodeaban el vehículo. Salieron más de 190 hombres, 18 menores y más de 100 mujeres, 2 de ellas embarazadas. Procedían del sur y centro de América. Intentaban llegar a la frontera norte de México para cruzar a Estados Unidos.
Están muriéndose de calor como todos los que estamos aquí, imagínate allá adentro. A ver que se les dé la atención médica necesaria, se les rehidrate. están en una situación irregular.
Dos monjas se plantaban en la carretera y detenían camiones y trailers para que trasladaran a los migrantes hacia el norte del país. El flujo ha aumentado ante la posibilidad de que el 23 de mayo Estados Unidos ponga fin al título 42 que permite la expulsión rápida por la situación de pandemia. En las últimas semanas el promedio de interceptados ha sido de 7.800, casi 5 veces más el registrado entre 2014 y 2019. Prevén que podría ascender hasta los 18.000 diarios si se levanta el título 42 que impuso la administración Trump.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Recuento informativo.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La Unión Europea toma un gran paso este miércoles para debilitar la capacidad del presidente Vladimir Putin de financiar la guerra en Ucrania, proponiendo un embargo total sobre las importaciones de petróleo ruso en los próximos 6 meses y de productos de petróleo refinado para fin de año. De adoptarse la propuesta, sería el paso más contundente del bloque para apoyar a Ucrania y poner fin a su dependencia de los combustibles fósiles rusos.
Nos aseguraremos de eliminar gradualmente el petróleo ruso de manera ordenada, de manera que nos permita a nosotros y a nuestros socios asegurar rutas de suministro alternativas y al mismo tiempo tener mucho cuidado de minimizar el impacto en el mercado global.
La propuesta aún debe ser aprobada unánimemente por los 27 estados que integran la UE. Hungría lidera las objeciones a este embargo y anunció un veto a la medida. Además, se podría anunciar esta semana una nueva ronda de sanciones contra Rusia y apoyo militar a Moldavia, el vecino ucraniano que podría ser un nuevo posible frente del conflicto. Entre tanto, Moscú intensifica los ataques con misiles en toda Ucrania, especialmente en centros de transporte y centrales eléctricas. Es la señal más reciente de que el Kremlin intenta restringir el flujo de armas y suministros a los campos de batalla en el este, justo cuando los países occidentales están aumentando el arsenal de Ucrania y no excluyen nuevas sanciones contra Moscú.
Con respecto a las sanciones adicionales, siempre estamos abiertos a sanciones adicionales. Y he estado en consulta. Hablaré con los miembros del G7 esta semana sobre lo que vamos a hacer y lo que no haremos.
En Mariupol, las fuerzas rusas se preparan para un desfile y retiran los escombros y los cuerpos en las calles. La ciudad portuaria destrozada está destinada a ser un centro de celebraciones el 9 de mayo, que es el Día de la Victoria en Rusia. Al abordar la especulación de que el presidente ruso Vladimir Putin podría usar este día para declarar oficialmente la guerra a Ucrania, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que esto no tiene sentido. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Las tropas rusas han podido finalmente acceder a la acería de Azovstal en Mariupol. Así lo ha confirmado el comandante de las fuerzas de defensa que están presentes en la planta. Horas antes, las autoridades ucranianas informaron que habían perdido el contacto con las milicias. El comandante Denis Prokopenko explica la situación. Hay duros y sangrientos combates. Estoy orgulloso de mis soldados por hacer esfuerzos inhumanos para contener la embestida del enemigo. Agradezco al mundo entero el enorme apoyo a la guarnición de Mariupol. Nuestros soldados lo merecen. Entre tanto, más de 300 civiles han sido evacuados de la ciudad de Mariupol y sus alrededores a Zaporilla. Es la segunda evacuación que se realiza exitosamente en la zona, tras la extracción de más de un centenar de personas en Azovstal. Rusia ha anunciado un pasillo humanitario para otra evacuación de civiles en la acería, desde este jueves hasta el 7 de mayo. Sin embargo, el ejército ruso continúa intensificando su ofensiva en el este y en el sur de Ucrania, aunque los ataques también han afectado a otras regiones del país. donde han destruido infraestructuras como estaciones ferroviarias y puentes. El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores ha acusado a Rusia de utilizar el terrorismo de misiles en la difusión de los ataques. El verdadero problema que hace que ningún lugar de Ucrania sea seguro son los misiles. Los misiles rusos disparados a cualquier hora del día, en cualquier dirección, a cualquier ciudad de Ucrania. Tenemos todas las razones para decir que Rusia recurre a la táctica del terrorismo de misiles para sembrar el miedo en Ucrania. Mientras tanto, Bielorrusia, país que Rusia utilizó como territorio facilitador para su invasión, ha anunciado el inicio de ejercicios militares. Su gobierno afirma que no son una amenaza para la comunidad europea en general, ni para los países vecinos en particular.
Rusia anunció la apertura de un corredor humanitario en Mariúpol para facilitar la evacuación de civiles atrapados en la siderúrgica Azovstal de Mariúpol, donde se pertrecharon los últimos resistentes a la invasión de esa ciudad al sudeste de Ucrania. Esto luego de que Ucrania afirmara que las tropas rusas entraron al interior de la planta. Al parecer aún hay 30 niños allí. Mientras tanto, el ejército ruso continúa intensificando su ofensiva en el este y sur del país. Los combates más intensos tienen lugar en las regiones de Kharkov e Izyum.
Un parque de diversiones azotado por misiles rusos en Kharkov. Las autoridades ucranianas dijeron que este fue solo uno entre decenas de ataques aéreos rusos, en un intento del Kremlin de aumentar la ofensiva en el oriente. Mientras las fuerzas ucranianas se pasean entre las ruinas de poblados que recuperaron en la región de Kharkov. Tras 2 meses bajo control ruso, los residentes siguen en estado de shock. Vivimos 2 meses en un sótano. No nos dejaban salir. Estábamos sentados sin nada que comer ni beber. Sacábamos agua negra y sucia de un pozo para beber. Al oeste, en Leópolis, fue atacada una central eléctrica. Las autoridades rusas afirman que sus objetivos son las infraestructuras, incluidas las líneas ferroviarias, que según Moscú, son utilizadas por Occidente para enviar armas a Ucrania.
Estados Unidos y sus aliados de la OTAN siguen suministrando armas a Ucrania. Consideramos que cualquiera de esos transportes que lleguen a territorio ucraniano con armas o materiales para sus fuerzas armadas es un objetivo legítimo para ser destruido.
Mariúpol fue escenario de intensos combates antes del anuncio ruso de un nuevo alto el fuego. Los militares rusos dicen que la pausa permitirá un corredor humanitario para salir de la planta siderúrgica de Azovstal.
Mucho peor de lo que se temía, la masacre de civiles en el bombardeo ruso del teatro de Mariúpol es sin duda el peor de los horrores que se han producido en la guerra de Ucrania. Según una investigación de la agencia Associated Press, murieron unas 600 personas dentro y fuera del edificio, el doble de la cifra estimada. María y su familia estaban refugiados en el teatro. Ella salió antes del ataque. Esta fue la última prueba de que no están en guerra con el ejército. Están en guerra con cada ucraniano, con cada vecino de Mariúpol. No vinieron a capturar la ciudad, vinieron a destruirla. AP basa su investigación en el plano del teatro, en fotos, vídeos y testimonios de supervivientes y personas que participaron en el rescate, como Julia, que vivía cerca y corrió a ayudar. La gente que estaba en los pisos superiores murió, dice. Los que se escondían lejos de las ventanas estaban en los salones de arriba, en el segundo y tercer piso. Allí era donde dormían. Y cuando cayó el cohete debieron de morir al instante. Y luego todo el edificio cayó sobre la cocina del recinto, donde también había mucha gente. Según las estimaciones de AP, el teatro albergaba en algunas zonas a una persona por cada 3 metros cuadrados.
España recibió 4 millones de turistas en marzo. Es 8 veces la cifra de los que llegaron en marzo de 2021. El dato aún no alcanza los 5,6 millones de turistas de marzo de 2019, antes de la pandemia. Según la encuesta de entrada de turistas internacionales Frontur del Instituto Nacional de Estadística, se consolida la recuperación del turismo británico, el primer emisor de viajeros, con más de 826.000 personas. Le siguen los alemanes y los franceses. Los principales destinos fueron Canarias, Cataluña y Andalucía. En los 3 primeros meses del año entraron en España 9,6 millones de turistas. La encuesta de gasto EGATUR refleja que los extranjeros dejaron en marzo algo más de 5.000 millones de euros frente a los 544 millones de hace un año. En marzo de 2019 gastaron 1.000 millones más que este año. Entre enero y marzo, el gasto de los turistas fue de 11.800 millones de euros. Cada turista gastó de media en marzo 1.257 euros, 157 euros por persona y día.
Los cementerios militares de Israel se llenaron este miércoles de personas que rindieron homenaje a las víctimas de sus varios conflictos por el Día del Recuerdo a los Caídos, una jornada triste que este año se conmemora tras la muerte de 15 israelíes en 5 ataques entre marzo y abril. Mientras la gente y vehículos a pie de calle se paraban en señal de luto a las 11 de la mañana, sonó una sirena de 2 minutos para recordar a los fallecidos desde 1860, cuando se fundó el primer barrio judío fuera de la ciudad amurallada de Jerusalén. Desde entonces, 24.068 personas son consideradas caídas en guerra y otras 4.216 como víctimas del terrorismo. También se incluyen las muertes por causas naturales en actos de servicio. En total, durante este último año, se han sumado 56 nombres a la lista. Entre ellos figuran los 15 israelíes muertos en 5 ataques en territorio israelí y Cisjordania ocupada entre marzo y abril, que coincidieron con un repunte de tensión en el marco del conflicto palestino-israelí. Como es habitual, según el calendario judío, el Día de los Caídos arrancó la víspera al oscurecer con una primera sirena de 1 minuto. Y este miércoles por la mañana, decenas de miles de ciudadanos visitaron los 52 camposantos militares del país para mostrar sus respetos a familiares, amigos o allegados fallecidos.
Beijing cerró este miércoles cerca del 10% de las estaciones de su gran red del metro, como medida adicional contra la expansión del coronavirus. La autoridad del metro indicó en un breve mensaje que se habían cerrado 40 estaciones, la mayoría en el centro, dentro de las medidas de control de epidemia. No se dio una fecha de reapertura del servicio. Beijing está en alerta por contagios de COVID-19, restaurantes y bares solo sirven comida a domicilio o para llevar, los gimnasios han cerrado y las clases presenciales se suspendieron de forma indefinida. Importantes atracciones turísticas de la ciudad han cerrado sus salas de exposición bajo techo y operan a capacidad parcial. Unas pocas comunidades donde se identificaron casos se han aislado. Los residentes de zonas controladas han recibido orden de quedarse dentro de los límites de la ciudad, incluidas 12 zonas consideradas de alto riesgo y 35 de riesgo intermedio. Los residentes de la ciudad deben hacerse 3 pruebas a lo largo de la semana. En un esfuerzo de las autoridades de identificar y aislar los casos sin imponer duras cuarentenas como las de Shanghái y otros lugares, el acceso a la mayoría de espacios públicos requiere un negativo en una prueba en las 48 horas previas. Aunque ha adoptado una estrategia más ligera en Beijing, en general, China se ha atenido a su política de cero COVID, que restringe los desplazamientos, impone pruebas a ciudades enteras e incluye habilitar enormes recintos para tratar de aislar a todos los infectados. La cuarentena comienza con edificios y vecindarios, pero termina con ciudades enteras si el virus se propaga. La cuarentena comienza con edificios y vecindarios, pero termina con ciudades enteras si el virus se propaga. La ciudad más afectada ha sido Shanghái, donde las autoridades levantaban poco a poco las medidas que confinaron a la mayoría de sus 26 millones de habitantes durante casi un mes y en algunos casos incluso más.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Buen momento en este recuento informativo para presentarles nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. José Raúl Capablanca, la máquina del ajedrez.
José Raúl Capablanca aprendió a jugar al ajedrez a la temprana edad de 4 años, observando las partidas de su padre. Y a los 12 ya fue capaz de derrotar al mejor jugador cubano. A partir de entonces tomó parte en múltiples competiciones ajedrecísticas que lo llevaron a recorrer Europa y Estados Unidos. Capablanca ganó el Campeonato Mundial de Ajedrez en 1921 tras derrotar a Emanuel Lasker en La Habana. Ese mismo año publicó su famosa obra Fundamentos del Ajedrez. Entre 1916 y 1924 no conoció la derrota en torneos internacionales, pero en 1927 perdió su título mundial frente a Alexander Alekhine, quien nunca accedió a la revancha. Por su precoz genialidad, Capablanca fue apodado el Mozart del ajedrez, y por el aura de invencibilidad en su época dorada, se le llamó también la máquina del ajedrez. El gran ajedrecista cubano falleció en 1942 a los 53 años de edad, a consecuencia de una hemorragia cerebral que sufrió en el Club de Ajedrez de Manhattan, y fue sepultado en su ciudad natal, La Habana. El gran maestro y ex campeón mundial de ajedrez, Emanuel Lasker, dijo de él:
he conocido a muchos jugadores de ajedrez, pero solo a un genio, Capablanca.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Giuseppe Belauzarán Guada, un cubano joven, protestó contra la dictadura en Cuba el pasado 11 de julio. Protestó en la popular esquina de Toyos, en La Habana, junto a sus amigos Brandon David Becerra Curbelo, Roland Castillo, Lázaro Noel Ujeyes Fajardo y Kendry Miranda Cárdenas, todos adolescentes como él mismo y todos condenados a largas penas de prisión. Giuseppe no. A pesar de que él fue juzgado junto a los demás manifestantes de la esquina de Toyos, a pesar de haber sido condenado a 10 años de cárcel, él nunca ha pisado una prisión. Y él mismo acaba de explicar por qué en un video que ha sido posteado en Facebook. Yo, por tener a mi abuelo coronel, agente de la seguridad del Estado, Carlos Javier Guada, tuve los beneficios de estar en la calle casi 10 meses. No estoy de acuerdo. Sufro por mis amigos. O me encierran o lo sueltan, dijo este ejemplar cubanito. No es justo. Libertad y justicia, mis amigos, agregó este ejemplar cubano. Si tú me escuchas todos los días, algo que yo agradezco mucho, te habrás dado cuenta del encabronamiento que he cogido tras ver a esa sumisa multitud que desfiló el 1 de mayo en apoyo a un gobierno que desprecia y que los pisotea. Pues bien, este cubanito de apenas 17 años me devuelve la fe en el destino de Cuba, un destino que habrá de ser de libertad y justicia. Yo me quito el sombrero delante de este gigante del valor, el honor y la vergüenza, Giuseppe Belauzarán Guada. Si a su abuelo le quedan 2 gotas de decencia, debe estar secretamente orgulloso de este nieto. Ojalá que ese abuelo y todos los que escuchan esto se sientan iluminados por su cívico ejemplo. Gracias, Giuseppe. Que Dios te bendiga.
Y así estamos poniendo punto final, mis queridísimos amigos, a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En la producción general de la estación y de este espacio estuvo don Jorge Trilla y en las voces informativas, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, volvernos a encontrar mañana, bien puntuales, en la siguiente entrega de Recuento Informativo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
En viviendas maltratadas, el progreso es un enigma. Una movie bien pensada. Se manifiesta la asfixia, la injusticia vistiendo de Prada. El gobierno minimiza y muere de hambre la manada. Médicos en bicicleta, luciendo una bata usada. Tu revolución promete. Aquellos niños ya hoy son hombres.
Pasa el tiempo pasa. Por mi raza y por mi gente, estoy puesto.
¿Y cuál será la recompensa? Si la miseria cada día es más intensa, yeah. No voy a ser el que no vio. Simbólico, parásito sin escrúpulo. Así como viven ustedes, también quiero vivir yo. Fui otro de esos tantos que no soportó.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.